como se hace en muchos casos, y después se arreglará, te sentarás en la paritaria y discutís. Bueno, ya está Raúl de la Torre, Rulo de la Torre. Ahora sí, te saludo nuevamente, Rulo, el gusto de tenerte aquí en Punto Sur. Eduardo Alzueta te saluda desde Bariloche, pero como sabes, estamos llegando para toda la Nor Patagonia.
Hola Eduardo, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte. Un saludo a vos y a todos los compañeros que están conectados.
Tengo tantas cosas para preguntarte, Raúl, que a veces me cuesta elegir algo, ¿no? Pero hablemos un poquito de la coyuntura, temas energéticos, el hiperendeudamiento que tiene la Argentina. El otro día veía lo que es el cronograma de pagos de la deuda y que a partir de 2024-2025 crece exponencialmente. Hoy daría la sensación de que eso es, como estamos ahora, imposible de pagar. Y por otra parte, y aquí va la pregunta anexa a esto, la Argentina tiene un potencial enorme en recursos hidrocarburíferos, gas, litio, etcétera, etcétera. ¿Nos permitiría eso, en un futuro no demasiado lejano, hacer frente a estos pagos y tener cierta independencia económica?
A ver, yo te voy a agregar un tema más a ese panorama, porque no solamente es el tema de deuda, sino una cantidad de recursos importados que necesita la Argentina para poder desarrollarse, completar un proceso de recuperación económica y proyectarse con un modelo de desarrollo con inclusión social, cosa que plantea, por ejemplo, el presupuesto nacional que se presentó, que se discutió, se aprobó en diputados esta semana. En el mensaje habla de este modelo de desarrollo. Ahora, yo tengo mis dudas si este proyecto de presupuesto abona a ese modelo de desarrollo o posterga algunas realizaciones, pero esto es como un cuadro general. Lo que vos decís, evidentemente Argentina tiene una apuesta fuerte a sectores que en principio uno diría son grandes aportantes de dólares por la posibilidad de exportar en cualquiera de estos rubros que vos mencionaste, por el cual le agregaría toda la parte de recurso agrícola que tiene Argentina, te estaría dando un resultado muy favorable en cuanto a la entrada de divisas y quizás potenciaría muchísimo los ingresos de dólares. Si con eso alcanza para pagar la deuda, y probablemente podría llegar a alcanzar, pero si tenés que utilizar todos los dólares para eso, te vas a quedar justamente con otro que te menciono, te vas a quedar rengo en cuanto a la posibilidad de impulsar o poner en práctica un modelo de crecimiento y desarrollo, con lo cual la dificultad la estás buscando para otro lado. Porque el modelo primarizador para Argentina tiene ese inconveniente, esa inconsistencia que te resuelve el sector externo, pero que te complica la situación en el desarrollo interno. Con lo cual no es un modelo muy recomendable ese de exportar las materias primas, por más que sea lo que demanda el mundo para resolver el tema de la deuda. En perspectiva es un problema, no una solución. Y lo que vos decías, yo quiero remarcar algo. Vos marcás bien el tema de que si observás un poco el cronograma de vencimientos, encontrás a partir de 2024-2025 algunas dificultades serias, pero si te vas unos años más adelante, ya a partir del 2028 es imposible de pagar lo que son los vencimientos, con lo cual uno supone que en su momento se negoció con la intención de sacar de encima un problema que Argentina tenía gravísimo, que era la amenaza de default con la deuda que tomó el gobierno de Macri con el FMI, sumado a la deuda que venía de arrastre con los acreedores privados. Y bueno, se salió como pudo y se partió para adelante eso, pero eso te va a obligar necesariamente en esos años de buscar una nueva renegociación, que yo creo que sería lo más razonable, más que apretar el cinturón para llegar a pagar los vencimientos de deuda. Yo creo que es lo más probable que a partir de 2024 estemos discutiendo otra vez una reestructuración, una refinanciación de la deuda externa, ¿no?
Raúl, buenas tardes, soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa.
Un abrazo.
Un par de cositas. ¿Cómo estás? ¿Nos podrás sintetizar esto que escribiste el otro día de cuál es el interés puntual de Macri respecto a pegarle todo el día a aerolíneas, interés particular, digamos, empresarial. Y segundo, no sé si leíste la nota de hoy de Leandro Renú, cuando dice que el Círculo Rojo no está pensando en Cambiemos o Juntos por el Cambio a la hora de la renovación política del año que viene, sino más bien en un masa amigable.
Bueno, a ver, sí, no leí la nota, pero lo converso con Leandro este tema habitualmente, compañero de trabajo, que sigue muy, muy atentamente esos temas y me gusta conversarlo con él. De lo primero, más que puntualmente, te digo conceptualmente qué es lo que pasa con Macri y el tema de aerolíneas. Macri ha tomado el tema Aerolíneas Argentinas como emblema de lo que él cree o está proponiendo. Un Estado que se retire de toda la de toda actividad económica o actividad productiva que le interese al sector privado y le deje el negocio libre al sector privado. Recordemos que Macri es el que implementó la que se llamó la revolución de los aviones con la incorporación primero masiva de empresas low cost, es decir, empresas de bajo costo, empresas pequeñas que planteaban el tema de que iban a ser los nuevos protagonistas de los vuelos de toda la aviación aerocomercial. De esas empresas que se ofrecieron para entrar, más de la mitad desaparecieron o se quedaron en el camino y el negocio se concentró en unas pocas empresas que tuvieron justamente el favor del macrismo para que sean las que iban a explotar el negocio. ¿Qué iban a hacer estas? Iban a crear un mercado de vuelos más barato, eso no solo que es relativo, sino que yo lo pondría en controversia porque en realidad cobraban menos porque estaban viendo el subsidio justamente que le da aerolínea es la que paga toda la infraestructura de aeropuertos que hay en el país y aparte inclusive de regiones, provincias y capitales de provincias a las cuales estas aerolíneas no pensaban volar porque no entendían que era comercialmente interesante para ellas hacerlo, con lo cual si seguía el fenómeno de que aerolínea desapareciera como planteaba Macri, seguramente los costos irían otra vez, valga la redundancia, a las nubes y se acabaría el supuesto beneficio de los vuelos baratos, además de que desaparecerían como destino muchas de nuestras provincias porque el servicio no lo prestarían estas empresas seguramente. Yo creo que la obsesión por un lado viene por ese lado, la obsesión por hacer negocio para unos pocos a los cuales me imagino que el propio Macri no está desvinculado del todo. Entonces, digamos, es un negocio que para unos pocos puede ser muy interesante, pero para el país es absolutamente ruinoso. Y por otra parte, una acotación que hago yo, que Aerolíneas tenga deficitaria, no creo que sea el problema. En general, las aerolíneas del mundo, desde la pandemia para acá, son deficitarias y si no están sostenidas por el Estado, no se mantienen. Y por otra parte, la gestión de Aerolíneas está permitiendo que ese déficit se vaya reduciendo paulatinamente, lo cual es una buena noticia y un dato a favor de la gestión en Aerolíneas del actual gobierno y del gobierno de María cuando estuvo Mariano Recalde al frente hasta el año 2015. Es decir, que en ese sentido no hay nada que reprocharle. No, ese es lo otro respecto del Círculo Rojo. Vos sabés que esto que comentás tiene que ver algo. Esta mañana justamente en una reunión estuve hablando de esa cuestión. Quedó muy marcado en la memoria de la dirigencia política, algo que dijo el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en la reunión que hubo hace más o menos un mes y medio quizás, en el Consejo de las Américas, en la ciudad de Buenos Aires, cuando después de escuchar a Horacio Rodríguez Larreta y escuchar a Sergio Massa, el comentario que hizo Mark Stanley fue: sería bueno que se aliaran en un proyecto común, no para las elecciones del 2023, sino ya mismo. Ordenen esto, pónganse de acuerdo entre ustedes y no duden que van a tener el respaldo de Estados Unidos. Más o menos estas fueron las palabras de Marcel Stanley, como marcándole a dos sectores que podrían llamarse o podrían entenderse como moderados de las dos principales los dos principales bloques políticos del país, es decir, vayan ustedes juntos y nosotros lo vamos a apoyar o no vamos a respaldar. Esta señal me parece que es la que ha sido escuchada o se está siendo analizada, debatida en algunos búnkers y algunos círculos rojos. Me parece que a esto se ha referido, o por lo menos así lo interpreto yo, el comentario que hizo Leandro Renú. Sin duda es parte de este escenario político no discutir los proyectos que se pondrían ante la población en las elecciones del 2023, sino llegar con una propuesta, antes que nada, que sea amable a los oídos de Estados Unidos, y después de ahí aplicarla al país, lo cual también me parece que es delicado el tema, y es lo que me parece que nos está haciendo falta, discutir más a fondo cuál es el proyecto de país que queremos, cuál es el modelo de desarrollo que elegimos, y no dejar que los grandes capitales o los países poderosos del exterior sean los que nos definan cuál es el modelo que tenemos que seguir.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro.
Un gusto.
Igualmente. Raúl, te voy a llevar nuevamente al tema de, Macri y los aviones, Macri y el negocio de la aviación, porque si mal no recuerdo, hubo una causa, incluso él fue imputado por, cuando era presidente, por la posibilidad de que estuviera beneficiándose, básicamente por asociación ilícita, por negociaciones incompatibles, por defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. Ahí encontré exactamente cuál había sido la imputación por parte del fiscal de Lello. Pero, y quiero resaltarlo, ¿por qué? Porque me parece que no es simplemente una visión de política, una visión de vida de que es el que tiene la derecha, y que tienen todos aquellos, por supuesto, que comulgan con el neoliberalismo, que tiene que ver con privatizar absolutamente todas las empresas, sino que, recordemos, hubo a nivel personal, Macri estuvo relacionado con la empresa Avianca, y la empresa Avianca estuvo circulando o estuvo obteniendo beneficios por parte del presidente de la Nación, que además es un empresario. Bueno, la pregunta es, si lo sabés, ¿en qué quedó esa causa? ¿Y cómo podría, si crees que están dadas las condiciones como para que él pueda llegar con semejante impunidad, volver a hacer sus negocios a través del Estado, en caso de que, por supuesto, volviera, no sé si a la presidencia, pero por lo menos su partido a tener el poder en el país?
Sí, mientras me haces estos comentarios, yo estoy revisando un poco mis apuntes, porque evidentemente lo que está diciendo es así. Hay causas judiciales y muchas sospechas, porque hubo muchos hechos curioso, como mínimo, durante todo este proceso de desregulación de todo el mercado aéreo comercial. Además, podríamos tomar como antecedente, fuera de la responsabilidad de Macri, pero los 12 intentos anteriores que hubo de privatización de aerolíneas fueron absolutamente ruinosos, llenos de hechos de corrupción, intentos de vaciamiento de la empresa. Los que tengan algunos años más que ustedes, como yo, recordarán los nombres de Iberia en su momento, la empresa Iberia de España tomando aerolíneas y el vaciamiento que se produjo ahí, y después, en un segundo capítulo, el grupo Marsan, ya más cerca en el tiempo, el grupo Marsan con Antonio Mata a la cabeza, que también otro capítulo que es más para las páginas de judiciales y delitos penales que para temas comerciales. Ahora, el tema de Macri, efectivamente, la familia Macri a través de Socma estaba vinculado a la empresa de Avianca en este negocio en mi país, que se llamaba Avian. El socio argentino era Mac Air, que es la empresa del grupo Socma, Mac por Macri, Air por, bueno, por obviamente por el tema de la actividad, y fueron parte del negocio y de la distribución que se hizo en ese momento de las rutas y cómo se iba a repartir el negocio frente a estas nuevas empresas. Después hubo un segundo episodio con este tema, que quizás eso merezca, que es inclusive extrajudicial lo que te voy a decir, porque es cierto que hubo varios funcionarios, me acuerdo de los nombres de algunos, no los quiero dar para no equivocarme, pero varios funcionarios aparecen en la causa involucrados porque eran los mismos que tomaban las decisiones con respecto a la desregulación. Meses antes habían tenido cargos dentro de la propia empresa, del grupo Macri, de Maquiar. O sea, que había sido gerente general, después aparecía como secretario o subsecretario tomando las definiciones con respecto a medidas que benefician a esa misma empresa y demás. Pero después hubo un segundo capítulo, que simplemente voy a hacer una referencia porque no tengo detalles a mano, en el cual Mauricio Macri tuvo un conflicto con la familia, inclusive con Franco Macri, que es su padre, y termina perjudicando a Bian en el reparto y beneficiando a Flybondi, por ejemplo. Que es un capítulo hasta el punto de vista de esta serie de traiciones y peleas intrafamiliares que trataría para un capítulo de alguna serie de televisión, ¿sí? Pero no tengo los detalles en este momento. Pero evidentemente, como vos decís, hay muchas cuestiones judiciales que me parece que queda pendiente. No sé exactamente cómo quedó la causa y en qué instancia está en este momento, pero fue un proceso bastante viciado por estos hechos, seguramente fuera de la legalidad, uh-huh. Que entonces ese esquema de desregulación, que lamentablemente uh-huh. Muchos de los aspectos de esa desregulación todavía están vigentes, ¿no? Porque lamentablemente después del cambio de gobierno no se modificó eso, no es que se volvió atrás y se borraron estas medidas.
Raúl.
Que se tomaron en aquella etapa, sí.
Raúl, tengo informativo. ¿Te quedarías 3 minutos? Tenemos una pregunta final. ¿Nos podés hacer esa gauchada? ¿Tres minutitos?
No.
Tenemos informativo, estamos en comunicación con Raúl de la Torre, ya seguimos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 14 en la República Argentina. Alberto Fernández sostuvo que hay que terminar con las asimetrías en la Argentina.
El presidente encabezó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner el acto de lanzamiento del plan de conectividad satelital en centros de atención primaria de la salud.
Acompañado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, el jefe de Estado aseguró que dar un paso en favor del federalismo es darlo en favor de la igualdad.
Y agregó que la Argentina estará integrada cuando no haya periferias.
Compartimos más información con Hernán Mundo.
Reiteramos, ante la consulta de la radio pública en el Centro Cultural Kirchner, la ministra de Salud, Carla Bisotti, justificó el aumento autorizado a las empresas de medicina prepaga y señaló que para ello y para permitirles incrementar sus cuotas en un 13,8% en diciembre, se analizaron los costos en cuanto a paritarias y también en cuanto a la inflación. Y de esta manera también respondió a las críticas planteadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es una resolución ministerial que genera un índice que es el máximo aumento que pueden realizar las prepagas, que es un análisis de una estructura de costo. En esa resolución ministerial lo que se hace es autorizar el máximo. Entonces no es que las prepagas ni pidieron ni el gobierno autorizó, sino que es un mecanismo que está implementado en función de los costos que tienen las paritarias, los insumos y por supuesto, en seguimiento con la inflación. Entonces, lo que se hizo fue publicar ese índice, que es el máximo que se puede aumentar en la medicina prepaga. Lo que está haciendo desde la superintendencia, desde, la jefatura de gabinete, trabajo para definir cómo se va a seguir con eso.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Alerta naranja en Chubut por fuertes vientos. Informa Raúl Carelo.
José Macei, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la provincia de Chubut, detalló algunas medidas adoptadas en el marco de la alerta naranja que rige en la provincia por fuertes vientos. Se impuso una restricción de circulación para algunos vehículos y se cancelaron servicios de transporte.
Estábamos con un nivel de alerta naranja por condiciones de viento que se iban a dar en el territorio provincial, con ráfagas de hasta 120 que nos hizo tomar algunas medidas, conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, más que nada porque queríamos garantizar que no hubiera víctimas como pasó en Santa Cruz, que hubo el vuelco de dos camiones por los vientos laterales que se manifestaban desde el oeste. En horas del mediodía recomendamos no transitar para motorhomes, casillas de arrastre, casillas rodantes, micros de doble piso o de gran porte y camiones sin cargas. E igualmente, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, restringimos el tránsito para ese tipo de micros, sobre todo porque teníamos una frecuencia de Comodoro hasta Esquel, que pedimos que postergaran el viaje hasta después de las 20 horas.
Raúl Carelo, Radio Nacional, Esquel.
Deportes.
Este fin de semana tendremos Fórmula 1 Internacional en México. Los horarios, ahora a las 15, empieza la primera tanda de entrenamientos. Los segundos ensayos serán a las 18, siempre estamos hablando de horario argentino. Mañana a las 14 hay pruebas libres y a las 17, este sábado, la clasificación. La carrera, el domingo, a las 4 de la tarde, hora de la Argentina. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura 3 grados 4 décimas, la sensación térmica 4 grados 6 décimas bajo cero, la humedad 97%, cielo cubierto.
En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 33 grados 6 décimas, humedad 25%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida. ¡Vamos, Lalito! ¡Corre que lo vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Viernes. Todos los días. Nacional. La Radio Pública.
Punto Sur. Análisis de la actualidad. Entrevistas. Política. Salud. Cultura. Deportes. Diversidad. Punto Sur. Por la Radio Pública.
Bueno, aquí continuamos, 14:05 minutos. Estábamos antes del informativo en comunicación telefónica con Raúl Rulo de la Torre, periodista, economista, y que ha tenido la deferencia de aguardarnos en línea por allí. Raúl, ¿seguís por ahí en línea?
Aquí estamos comunicados.
Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por aguantar. Por favor. Bueno, Pablo, avanti.
Gracias. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Pablo Zamorano desde Ingenieros Jacobacci te saluda.
¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís?
Un gustazo, che. El saludo acá de las compañeras y los compañeros, como siempre, que siempre te recuerdan. Y preguntarte, digo, a tu criterio, a tu entendimiento, por un lado, India, con quien mantenemos relaciones comerciales, ya dijo que sí. China dijo que sí. ¿Tiene ahora la última llave para entrar a los BRICS, la elección que se va a celebrar este fin de semana en Brasil? ¿Es Brasil justamente quien posee la llave para que Argentina finalmente entre a los BRICS?
La llave principal, te diría, Pablo, porque no olvidemos que el BRICS es un conjunto de países de grandes referentes de diferentes regiones del mundo, y en el caso de Argentina está en la misma región que Brasil. Es fundamental que Brasil apruebe el ingreso a Argentina, porque son decisiones que se toman por consenso y unanimidad. No hay posibilidad de lograr mayoría si que alguien no esté de acuerdo para el ingreso en los BRICS. Por lo cual, la opinión de Brasil es fundamental. Uno descartaría que un gobierno de Bolsonaro estaría en contra, y un gobierno de Lula con algún condicionamiento tal vez, dado que es una alianza también la de Lula bastante amplia, un abanico que abarca no solo el PT o sea, la alianza tradicional que tuvo Lula, quizá con condicionantes podríamos llegar a tener el respaldo de Brasil. Por eso es fundamental. De todas formas, para no entusiasmarse de forma indebida, son procesos largos, no es solamente el que Brasil aprueba, entonces ya está abonado el camino para que en unos meses entremos en el Ericsson, proceso de que lleva años, hay varios pasos en el medio que se deben dar, y que pero obviamente mejoraría muchísimo la perspectiva de que Lula sea gobierno y que apruebe el ingreso a Argentina.
Muy bien. Bueno, Raúl, una última, y no quiero abusar mucho más de tu tiempo. Y perdón que te llevemos de aquí para allá, pero se está dando ahora una discusión que realmente nos desconcierta. Un poco lo estábamos hablando antes de entrevistarte, ¿no? Y que tiene que ver con este tire y afloje dentro del propio gobierno, que bono, que suma fija, que por un lado dicen que no, después dicen que más o menos, después dicen que sí, y ahora la última es que el presidente no quiere. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ves detrás de toda esa discusión?
Yo lo que estoy viendo es, no sé si detrás de esa discusión o por arriba, no sé cómo explicarlo, pero digo, hay muchas indefiniciones, lamentablemente, en esta etapa del gobierno y de políticas económicas. Y estamos en un momento realmente delicado, más allá de la cierta tranquilidad aparente que te da que no sube el dólar, que no hay ninguna crisis por el momento del sector externo que te esté ahogando como pasaba durante julio y agosto, que teníamos que salir corriendo a ver si era con dólar soja o cómo hacíamos para evitar que se agotaran las reservas del Banco Central. Aparentemente nada de esto sucede en este momento, pero en el fondo sí, en el fondo tenemos una situación, me parece, crítica, un panorama complicado a futuro, y sobre todo el tema de inflación. El tema de inflación es un gran condicionante de toda la política económica, y de cualquier política económica los resultados están subordinados a que pase con la inflación. El tema de la suma fija y la tensión de una mejora en el salario parecería ser un elemento más de esta puja. Y están los sectores que dicen, bueno, pero si obligamos a todo, va a haber una franja de empresas que no están en condiciones de darla, entonces lo estaríamos afectando, o poniéndole al borde del precipicio, entonces no conviene hacerlo. Y los grandes dicen, bueno, nosotros negociamos por nuestra parte, entonces tampoco queremos que este tema de suma fija. Los mismos sindicatos a veces están divididos, algunos prefieren que esa sea una facultad de las paritarias y no una regla general, los otros dicen, no, esto le pone un piso a todos, es bueno. Bueno, este tipo de lecturas y un gobierno que está escuchando a todos sin tomar una posición propia, creo que es lo que está demorando y perjudicando a todos. Pero si tenemos un minuto más,
Por favor, me
cuelgo para contestarle, sí, sí. Completarle la respuesta que le hacía recién a Pablo, de ingeniero Jacobacci, que me estaba preguntando por el tema del BRICS. El tema es interesante, por ejemplo, ahí, y lo relaciono con esto que acabo de decir, es interesante que Brasil nos apoye en eso. Ahora, lo que Brasil va a pedir con toda lógica, y Argentina debería pretender también con toda lógica, es que tengamos una mirada común sobre cuál va a ser el rol que va a jugar el BRICS en esta discusión del nuevo orden mundial, el nuevo orden económico mundial, porque estamos en una crisis, Argentina está en una crisis, pero también estamos en medio de una crisis mundial, donde lo que estamos viendo es que son más dudas que certezas lo que se están planteando. Si uno mira el último documento de la CEPAL, que justamente discutió en Argentina, el último informe del Fondo Monetario Internacional que hizo después de la Asamblea, lo que pasó en Gran Bretaña, que asume una primera ministra, tira un plan de ajuste y dura 40 días en el cargo. Todos estos, inclusive los documentos de la CEPAL y el FMI, plantean más dudas que certezas sobre lo que hay que hacer. Porque nadie le está acertando la solución y estamos entrando en una crisis mundial demasiado seria. Y Argentina, me parece que todavía no tiene definido dónde se va a parar frente a esta crisis mundial. Está bien. Tenemos alimentos, tenemos energía, estamos en condiciones ventajosas, puede ser, si las sabemos aprovechar, si no, no. Entonces, esto deberíamos estar conversándolo con los países de la región para decir, ¿cómo armamos un bloque común para tener una posición común en los organismos internacionales? ¿El ingreso del BRICS es simplemente para figurar o para hacer un bloque fuerte y poder estar discutiendo en otro nivel con Rusia, con India, con China, Sudáfrica y Brasil, para decir, bueno, a ver cómo vamos frente a una futura reunión del FMI, de la ONU, de quien sea, es decir, a tener una posición común. Cambio climático, un tema, algunos parece que lo es un tema muy lejos, y estamos viviendo en este momento una crisis por una sequía en Argentina que tiene que ver directamente con el cambio climático. Es decir, estamos pagando las consecuencias antes de hacernos cargo de entender de qué se trata el problema. Digo, son falencias que me parece que son demasiado serias, y a veces te encontrás hasta que hasta algunos que te dicen, bueno, pues estas son cuestiones que Argentina no incide en esto, entonces hay que tomarla como están y asumirla con los resultados como vengan. No es cierto, para eso está la política. La política está tan maltratada a veces en el discurso público. La política está para discutir estas cosas, para hacer partícipe de la discusión a todo el mundo, si es que verdaderamente creemos un sistema democrático, y buscar las mejores soluciones, la mejor forma de pararse frente a lo que puedes incidir para cambiarlo, o frente a lo que no puedes incidir para ver cómo atenúas las consecuencias, o que las consecuencias no las pague el más débil dentro de tu propia población. Me parece que son cuestiones, y por eso digo, englobo una discusión de BRICS con el tema de un bono salarial. Son cuestiones que necesitan definiciones políticas más de fondo que hoy me parece que nos están faltando.
Claro, hay cuestiones coyunturales, es cierto, Rulo, pero lo que mencionás en relación a lo que ocurre en el mundo es central. No se puede escindir nuestros problemas coyunturales, nuestras cositas que son para nosotros son un problema, pero en este contexto mundial en el que Alemania ya prácticamente está en recesión, Inglaterra lo mismo, no se sabe de qué manera se van a calefaccionar ni cómo se va a acomodar el mundo de aquí en más, y también está en juego la posibilidad de que el dólar en un futuro no demasiado lejano deje de ser la moneda de intercambio. Es decir, que hay cambios muy, muy fuertes y estamos tironeados en el medio, ¿no?
Sí, Italia es un gran interrogante, Francia está entrando también a tener problemas, España no los ha resuelto tampoco los que tiene. Es decir, son muchos los factores que están incidiendo. Y yo lo que digo es que esto que parecen temas menores o temas ajenos a todo eso, como un bono salarial, tiene que ver con que no tenés definiciones de fondo, si no, no estaríamos dudando tanto de qué hacer con un aspecto de que simplemente debería ser, decir, ¿me sirve esta medida para mejorar la distribución del ingreso o para ponerle un piso a la pérdida de poder adquisitivo de la gente? Bueno, si me sirve, lo hago, no hay otro tipo de consideraciones. Si no sirve y tienes una medida mejor, bueno, vamos para la otra, pero es como vos la planteás y escuchar al final del la conversación entre ustedes, es decir, se va para adelante, para atrás, sin siquiera definirse por qué una posición y por qué la otra, ¿no? Eso claro. A mí me preocupa, digamos, esa falta de definiciones y falta de mirar los problemas en un contexto más general.
Absolutamente. Raúl, agradecemos enormemente todos estos minutos. Ha sido para nosotros muy interesante poder hablar de las cosas que nos pasan coyunturalmente y también proyectarlas a nivel mundial, que estamos con la mirada puesta en lo que pasa en el mundo aquí también. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias.
Para mí, les digo sinceramente, es un placer compartir este rato cada tanto con ustedes, así que le agradecido soy yo.
Un placer, realmente. Raúl de la Torre, Rulo de la Torre, periodista, economista, escribe en Página 12, tiene su portal que es Motor Económico, que